Y el tema que me ha tocado estudiar el día de hoy es un mejor anhelo. Me gustaría leer esta porción que vamos a considerar, después orar y vámonos recio con este tema tan importante. Hebreos 11, verso 13 al 16, dice así: conforme a la fe murieron todos estos que ya hemos considerado en las prédicas anteriores, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Porque los que esto dicen, dice ahí, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice ahí, porque les ha preparado una ciudad. Señor, queremos agradecer que este día tú nos has estado hablando a través de tu palabra. Señor, has traído consuelo, has traído dirección, has traído perspectiva, Señor. Nos has compartido tu sabiduría. Y yo estoy seguro que todos el día de hoy hemos escuchado tu voz y hemos recibido de ti, Señor, ese aliento y ese consejo de tu palabra que tanto necesitamos, Señor. Pero también necesitamos transformar nuestros anhelos, Señor. También necesitamos ser transformados en esa área de nuestra vida, Señor. Y pedimos que tu palabra siga obrando en nosotros y no solo consolándonos y dándonos dirección, sino también transformando y moldeando nuestro corazón. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, antes de entrar a nuestro texto, he estado meditando en cómo todo esto que hemos estado viendo y todas estas historias tan impresionantes de fe y esos hombres que han estado dando enormes pasos de fe, me enseña algo bien importante que a veces pasamos por alto. Si consideramos todo este capítulo 11, vamos a descubrir que realmente el gran protagonista no es ninguno de estos grandes hombres de fe. El gran protagonista es la fe. De hecho, si no hubiera fe, no habría capítulo 11 de este libro. Y todos estos hombres y todas estas historias que hemos estado considerando no han sido otra cosa más que instrumentos que la fe ha usado para reproducirse a sí misma. ¿Tiene sentido eso que te estoy diciendo? O sea, todos estos hombres, todas estas vidas, todas estas historias han sido solamente los instrumentos que la fe ha usado para reproducirse a sí misma y transmitirse de generación en generación. Entonces, este capítulo me enseña el importante principio, sobre todo a nosotros, educadores, ¿verdad? Que muchas veces buscamos mejores métodos de educación, mejores sistemas, mejores programas, mejores opciones. Este capítulo nos enseña que Dios está más interesado en el educador que en la educación. Puedes tener el mejor sistema de educación para tus hijos, aquel hecho a la medida para ellos, para sus capacidades, para sus limitaciones. Pero si nosotros como educadores no somos mejores educadores, no podemos ofrecer mejores sistemas. ¿Tiene sentido esto? A Dios le importa más el quién está educando que el cómo o con qué está educando. Me parece que se lo leí a Héctor Hermosillo. No sé si él lo dijo, pero me parece que se lo leí a él. Él dijo: podemos enseñar lo que sabemos, pero solo podemos reproducir lo que somos. Y esto me lleva a considerar esto. Es más importante el educador que la educación. Es más importante el quién que el cómo. Escuché a otra persona decir esto, y escúchalo. Un director anónimo de una escuela, ¿ok? Sería mucho más fácil dirigir esta escuela si los niños fueran huérfanos. ¿Cuántos dicen amén haciendo homeschool? ¿Cachas el corazón de esta expresión? ¿cuál es el problema? El problema no es mi hija, el problema soy yo. Anótalo. Bueno, no anotes, el problema no es mi hija, el problema es Lenin. No, o sea, la idea es, si nosotros como educadores estamos mal, no importa el sistema que estás educando, eso es lo de menos. Al estudiar este capítulo, descubrimos que el educador es esencial porque el educador, el papá, la mamá, son los instrumentos que Dios escogió. Escucha esto con mucha atención, para heredar la fe. Y antes de que te rasgues las vestiduras, la fe no se hereda. Espérame. La salvación no se hereda. La salvación no se hereda. Pero cuando estudiamos la Biblia en su gran contexto, descubrimos que la fe sí. ¿Sabes? No por genética. No porque ya tuve un chamaquito y yo soy creyente, ya por genética él tiene fe. No por genética, pero sí por influencia. La fe se hereda por influencia. Y cuando estudiamos lo que la Biblia nos enseña en torno a la educación, descubrimos que Dios diseñó la paternidad para funcionar transmitiendo este precioso tesoro. Más valioso que el oro, la fe. Algunos textos, digo, toda esta historia que hemos considerado en Hebreos 11 nos enseña eso. Lo que hemos visto es un padre recibiendo un llamado para confiar en un Dios invisible y viviendo de modo que logra transmitir esta estafeta. Interesante que Sergio mencionaba que tanto Abraham como con Isaac y Jacob, dice, vivieron en la tierra prometida, ¿no?, como extranjeros y peregrinos, entienda, dice, porque eran coherederos. Ese es un lenguaje que no se escucha en el Antiguo Testamento. O sea, el papá es el heredero. El papá es el que tiene el patrimonio y el hijo es el heredero. Pero el padre y el hijo no son herederos. Si estamos hablando de una herencia debajo del sol, el papá es el que pone el patrimonio, el hijo hereda. Pero en cuanto a la fe, somos coherederos. Y Dios diseñó la educación en casa para ese solo propósito. Si nuestros hijos no heredan la fe, no les hemos dado absolutamente nada que no les pueda dar el sistema de educación tradicional. Entonces, si estamos fallando en esto, estamos fallando en todo. Jesús dijo que de qué le sirve a un hombre ganar incluso el cosmos si se pierde su alma. Algunos textos, Salmo 78, que creo que es como una de nuestras banderas, al menos en Semilla, con respecto a la educación, no necesariamente limitándolo al homeschool, pero Salmo 78 es bellísimo. Dice desde el verso 1, y teniendo en mente esta idea, la fe está diseñada para heredarse de padres a hijos. Dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros, ¿quiénes? Nuestros padres nos las contaron. Verso 4, ¿no las encubriremos a quiénes? A sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó ¿a quién? Nuestros padres, que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ese es el gran propósito de Dios para la educación: transmitir y heredar por medio de influencia, no por genética, por medio de una realidad vivida todos los días, no por tradición religiosa, heredar la preciosa fe que puede salvar el alma de nuestros hijos. Esa es la gran meta. Entonces, cuando descubrimos que esa es nuestra misión como padres, por un lado, vemos que el llamado es mucho más alto de lo que pensábamos, pero por otro lado nos relaja. ¿Sabes por qué? Porque vemos en estas historias de esos patriarcas que ninguno de ellos fue perfecto. Y no necesito ser perfecto para transmitir una fe en un Dios perfecto. Solo necesito ser un padre de fe. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No nos ha llamado a ser padres perfectos, pero sí nos ha llamado a ser mejores padres. ¿Cómo? Siendo padres de fe. Y teniendo a través de la fe, escucha esto, teniendo a través de la fe mejores anhelos. Mejores anhelos. Ahora yo quiero preguntarte esto. ¿Cuáles son tus anhelos para tu familia? ¿Cuáles son tus anhelos para tus hijos? ¿Cuáles son tus anhelos en torno a todo esto de la educación en casa? Es más, ¿para qué haces homeschool? ¿Para qué haces homeschool? Si es para ahorrarte el transporte de la escuela, de la casa a la escuela, pues ya empezamos muy mal. Si es para demostrar que sí puedes, ya empezamos mal, ¿no? ¿De dónde brotan estos anhelos, ¿no? Y cómo asegurarnos de que nuestros anhelos son mejores. Bueno, nuestros anhelos tienen que ser verticales y no horizontales. Todo lo que hacemos en torno a la educación de nuestros hijos tiene que responder a un anhelo que se conecta con propósitos celestiales y no nada más temporales. Ahora, no me malentiendas. Sí, excelencia académica. Sí, escoge un buen programa. Sí, todo lo que tú quieras. Pero lo esencial es tener un mejor anhelo. Un anhelo que no termina cuando tu hijo obtiene un título profesional. Un anhelo que no termina cuando tu hijo ya no necesite ese título profesional. Un anhelo que va más allá de todo lo que este mundo puede ofrecernos. Y la porción que vamos a ver el día de hoy nos da tres principios, o son tres ejemplos de cómo podemos obtener esos mejores anhelos. Y el primer punto es, ahí está en el verso 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos, ¿qué dice ahí? Sin haber recibido lo prometido. El primer principio es: un padre de mejores anhelos es un padre que muere conforme a la fe. Morir conforme a la fe. Ahora, para morir no tienes que hacer nada. Ya estás muriendo en este mismo momento, no te alarmes, ¿no? Pero es lo que hacemos de por sí. Pero morir conforme a la fe, eso es lo que nosotros debemos modelar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué significa exactamente morir conforme a la fe? Bueno, el autor nos dice allí: murieron sin recibir lo prometido. Y es algo que debemos de meditar. ¿Qué significa que ellos murieron sin recibir lo prometido? Porque, como bien señalaba Sergio hace un momento, ¿no? Es bien interesante considerar esto. Murieron sin recibir lo prometido. ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Abraham? Una tierra. ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Abraham? Un hijo. Y la Biblia nos dice que Abraham sí vivió en esa tierra prometida. Ok, no tuvo el título de propiedad, pero pues mejor para él, porque ya no tuvo que pagar predial y todas esas cosas, ¿no? Entonces lo disfrutó. Escucha esto, lo disfrutó sin un título de propiedad, pero vivió allí en esa tierra. Es más, no solo vivió y disfrutó esa tierra prometida, la disfrutó con un hijo que era imposible que él tuviera. Entonces, las dos cosas que Dios le prometió, las pudo disfrutar, pero él las disfrutó con una actitud de alguien que muere conforme a la fe. Con una actitud de insatisfacción, con una actitud que dice: yo sé lo que Dios me prometió, sé lo que he recibido de Dios, pero esto no es lo máximo que yo estoy anhelando de parte de Dios. El cumplimiento de sus promesas aquí y ahora no son mi más grande anhelo. Esta tierra es magnífica, pero no es aquí. Escucha esto, este hijo que recibí es magnífico, pero no es este el que mi corazón más anhela. Y no es este el que me va a dar identidad y propósito y sentido y significado. Y cuando uno considera todo lo que Abraham perdió y lo que recibió, uno pudiera pensar que él se daría por satisfecho, ¿no? Pero fíjate, piensa en esto. La tierra en la que él vivió terminó siendo su tumba. Lo único que Abraham poseyó legalmente de la tierra prometida fue su sepulcro. Con esa mentalidad vivió. El hijo tan anhelado de la promesa, el hijo que Dios prometió, que era tan imposible que lo recibiera que Sara se rió, ¿no? O sea, si mi marido ya está como muerto, ¿no? O sea, olvídate de tener un hijo, ni siquiera gozar con él una noche, es imposible. ¿De qué estás hablando? Y Dios le da esto. Y con el paso del tiempo llega un punto en el que Dios le pide que entregue aún a su hijo. Dios le pide. Esto que Dios le da, Dios le dice, dámelo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a Abraham a morir conforme a la fe. Y aquello que se estaba volviendo, ¿puedes imaginar esto para un hombre tan anciano como Abraham, que nunca tuvo hijos, y de pronto Dios le da un hijo? ¿Puedes imaginar cómo su corazón comienza a ligarse y a basar su felicidad, su gozo, su deleite en su hijo? Lo cual no está mal, pero llega un punto en el que Dios identifica, ¿sabes qué, Abraham? No quiero que pienses que tu hijo es tuyo. Entonces, ¿te acuerdas de ese hijo que no podías tener y que yo te di? Dámelo. Y hay un principio aquí para todos nosotros. Dios nos está haciendo esta misma invitación. Dame a tu hijo y yo te doy a mi hijo. Y es un asunto de identidad. Yo no sé, yo no tengo mucho tiempo haciendo homeschool, pero sí he descubierto que es fácil basar nuestra identidad en eso. Casi ya a veces hasta puede ser nuestra carta de presentación. Hola, yo soy Carlos Lenin, hago homeschool. Como si eso dijera algo sobre nosotros, ¿no? No dice absolutamente nada. Porque nuestra identidad no está en que hacemos homeschool. Escucha esto, nuestra identidad no está en nuestros hijos. Y a veces colocamos sobre nuestros hijos el enorme peso que solo Cristo puede cargar. Que ellos nos definan a nosotros. Y si mi hijo aprendió esto y aquello, y si mi hijo es excelente en esto y en otro, y si mi hijo, entonces eso dice algo acerca de mí. Y Abraham pudo haber llegado a esa misma conclusión, ¿no? O sea, como yo tengo este hijo me da identidad y propósito y significado. Y Dios dice, no, el único hijo que puede darte identidad y satisfacción y significado no es este sino el mío. Entonces tú dame a este y yo te doy al mío. Y vemos a Abraham obedeciendo esto y desarrollando esta insatisfacción. No es este el hijo que me va a dar identidad. Y obedeciendo a Dios, y él no se da cuenta, pero él está haciendo un sketch que apunta a aquel que sí le puede dar satisfacción. Y entonces vemos a Abraham. Yo me pregunto, ¿tú estarías dispuesto a entregar a tu hijo de esta manera en la que Dios se lo pidió a Abraham? ¿Exentamos a los padres de adolescentes? Sí, ¿no? Exentamos a esos. Ya pasando esa edad o antes de esa edad. Que por cierto, pensamos, pues sí, pues yo tengo una Biblia para niños y ahí veo al niñito Isaac con su papá. No, Isaac tendría 30 años entonces. Piensa esto conmigo. ¿Cómo puede un anciano someter a un hombre de 30 años? ¿Puede hacerlo? Respuesta, nel pastel. Claro que no. ¿Cómo logró hacerlo? O sea, realmente como sucedió es que Abraham tuvo que explicarle a su hijo lo que él tenía que hacer. Y sabes, yo no voy a poder hacerlo si tú no cooperas. Entonces, hijo, voy a necesitar que te subas acá en este altar que acabamos de armar. Y voy a necesitar que te quedes quieto. Entonces lo que Abraham le pide, escucha, lo que Abraham le pide a Isaac es lo que Isaac ha visto que su padre está dispuesto a hacer desde que salió de Ur de los Caldeos. Y a veces pensamos, ¿cómo puedo lograr que mi hijo dé estos pasos de fe? Dalos tú primero. ¿Cómo puedo lograr que mi hijo deje de adorar esto o aquello y adore a Dios? Número uno, deja tú de adorar a tu propio hijo. Y número dos, modélale una vida de adoración a Dios. Solo adoradores pueden inspirar a otros adoradores. Y Isaac lo que hizo simplemente fue seguir las pisadas de su padre. No es aquí, no es ahora. No eres tú, es Jesús. Entonces vale la pena hacernos estas preguntas. ¿De dónde tú obtienes tu identidad? Como papá, ¿de dónde obtienes tu gozo? ¿De dónde obtienes el propósito, el significado? ¿De dónde obtienes la motivación para seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? Siguiente pregunta: ¿son tus hijos un medio para conseguir todo esto, esta identidad, esta satisfacción? Me parece que fue Paul Tripp quien dijo: el peor, cualquier lugar debajo del sol es un mal lugar para buscar identidad y satisfacción y propósito, pero el peor lugar donde puedes buscarlo debajo del sol es en tus hijos. Es el peor, son pecadores, tanto como tú, tanto como yo. Entonces, ¿adoras a tus hijos al punto que no estás dispuesto a entregarlos como Dios te ha estado pidiendo que los entregues? O sea, que no se trata de ti. Ah, me fue re bien, o estoy haciendo cosas increíbles. No se trata de ti. Entonces, entrégalo ya. ¿Te adoras a ti a través de tus hijos? Tus hijos se vuelven como este trofeo que todos ven brillar. Y wow, sus padres deben ser magníficos. ¿O adoras a Dios junto con tus hijos? Una familia de pecadores descubriendo al Dios perfecto. Y sabes, mientras Dios nos enseña a morir así conforme a la fe, entendiendo que aquí no estamos recibiendo la plenitud de sus promesas, no es aquí, no es ahora, no son nuestros hijos, no es este maravilloso año escolar, no son esas super vacaciones que has estado orando y se ganaron, ¿no?, a base de esfuerzo y la merecen, no es eso. Cuando descubrimos que no es nada aquí y ahora, viene esta insatisfacción santa. Estás insatisfecho con incluso cosas buenas que Dios te da aquí y ahora, porque tú estás viendo más allá. Y es lo que hace la fe. Nos da esta insatisfacción con el aquí y el ahora y nos ayuda a ver mucho más allá. ¿Cómo morimos conforme a la fe? Sin recibir lo prometido. Aunque disfrutas de cosas aquí, entiendes que no es aquí y ahora. Y número dos, viendo al invisible. Viendo lo invisible. O viendo al invisible. Dice ahí Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hebreos 11:27 nos dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Por eso es tan importante la fe. Nos ayuda a ver mucho más allá del aquí y el ahora. La fe primero nos ayuda a ver que no es aquí y ahora, pero luego nos dirige a ver mucho más allá. Y Moisés, precisamente, que se mantuvo como viendo al invisible, es un buen ejemplo. Porque después de toda esta travesía por el desierto, después de todo este reto y estas dificultades, yendo a Egipto, sacando al pueblo, atravesando el Mar Rojo, llegando hasta la tierra prometida, otra vez, y descubriendo que la tierra está allí, pero debido a la incredulidad de su pueblo no puede entrar y tienen que vagar 40 años por el desierto. Y ya al final de sus días, Moisés escribe en el Salmo 90, acompáñame ahí por favor, Salmo 90. Es increíble ver al final de sus días a Moisés escribiendo este salmo, no como un salmo de lamentación, no está frustrado, otra vez, esta insatisfacción santa, ¿no? La insatisfacción carnal nos lleva a frustrarnos, deprimirnos, enojarnos. La insatisfacción santa, que comprende que lo mejor que Dios nos ofrece no es aquí y ahora, nos mantiene expectantes y nos mantiene enfocados viendo algo que otros no ven. Oye, Moisés, ¿y qué onda? ¿Debió ser terrible estos 40 años en el desierto? ¿Debió ser horrible? Y mira cómo nos contesta Moisés. Salmo 90, verso 1. Señor, tú nos has sido, ¿qué cosa? Refugio de generación en generación. Esa palabra refugio es la misma palabra que podríamos usar para hogar, casa, habitación, nuestro lugar. Entonces, qué impresionante. En esos 40 años, Moisés comprende que no es aquí y no es ahora. Y dice, Señor, ¿sabes qué? Hemos estado 40 años dando vueltas en el desierto para descubrir algo. Que lo importante no es el lugar, lo importante eres tú. Ni siquiera estoy anhelando ya la tierra prometida. Estoy anhelando al que prometió. Es este cambio de enfoque que nos ayuda a ver, como dice Pablo, no las cosas temporales. ¿Cómo es que Pablo no desmayó? ¿Cómo es que Moisés no desmayó en el desierto? No viendo nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿se acuerdan? Son eternas. Entonces, en algún momento de su peregrinaje, Moisés descubre, no es la tierra prometida, es el que promete. Él es nuestra casa, Él es nuestra habitación, Él es nuestro hogar. Lee conmigo el verso 14. De mañana, sácianos de tu misericordia. ¿Y qué dice ahí? Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces, ¿cómo eran sus días en el desierto? Así, cantando y alegrándose. Entonces, ¿puedes imaginarte a este anciano? 40 años en el desierto, por culpa de estos cabezones no entramos a la tierra prometida. ¿Y cómo estás hoy, Moisés? Cantando y alegre. ¿Por qué? Porque me sacié de mi lugar, de mi hogar, que es Dios. No lo vemos, no importa. Es Él nuestra casa. Y escucha esto, es impresionante cómo Moisés, tanto como los otros hombres de fe que vimos aquí, a través de esta vida de adoración, encontrando su identidad y satisfacción en Dios, todos los días saciándose de Dios, lograron hacer visible a otros lo invisible. Chicos, esto es lo que nuestros hijos necesitan. Lo que hizo Moisés fue vivir saciándose de lo invisible, de modo que otros comenzaron a ver lo invisible. Necesitamos ser como ese buen mimo. No sé si tú has visto un buen mimo, ¿no? Que de pronto están estos mimos interactuando con algo que no está allí, interactuando con algo invisible, pero dependiendo del mimo, si es bueno, interactúa con esto invisible de modo que ya cuando el mimo se va dices, no, yo por ahí no paso, no vaya a ser que si anda viendo una pared allí, ¿no? Y nuestros hijos necesitan ver esto en nosotros. Esta insatisfacción con este mundo santa que nos ayuda a levantar nuestra vista de aquí y el ahora a algo eterno, de modo que nos relacionamos con el reino invisible de Dios, de modo que nuestros hijos dicen, ¿sabes qué? En una de esas, Dios sí es real, yo sí soy pecador y Dios sí tiene algo que ofrecerme que yo necesito. ¿Y cómo ven tus hijos que tú te interactúas? ¿Cómo ven nuestros hijos que interactuamos con este reino invisible, encontrando satisfacción bebiendo de un Dios que no podemos ver ni tocar? Yo quiero beber de ese vaso también. Esa va a ser la conclusión lógica. ¿Cómo ven que tú y yo nos relacionamos con esto? Es importante para que ellos tengan una clara visión de lo que no se ve. ¿Notaste ahí en el verso 14 dice, los que esto dicen, que no es aquí y ahora, no es la tierra prometida, no eres tú, mi hijo, es el Hijo de Dios. Los que esto dicen, que son peregrinos y extranjeros, dice allí, claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, esta manera de vivir más que un buen sermón o un buen devocional todos los días, y tenlo con ellos, por favor, pero es esta manera de vivir lo que les deja claro este reino espiritual, este mejor anhelo, este Dios invisible, esta mejor esperanza que tenemos en Cristo. Tengo unas preguntas que sería bueno contestar nosotros, y me gusta mucho este ejercicio de estas preguntas hacérselas a nuestros hijos. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Porque Moisés tiene esta visión clara. Eres tú. Todos los días puedo encontrar esta satisfacción si tú me sacias de tu misericordia, ¿no? Él tiene esa visión. ¿Cuál es tu visión de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Ahora pregúntale esto a tus hijos. ¿Quién es Dios para papá y mamá? O sea, mijito, mijita, si tú pudieras decir, ¿qué tan real es Dios para mí? O es más, camuflajéaselas. ¿Qué es lo más importante para papá y mamá? No veo a nadie anotando, ¿eh? No vayan a aplicar de, es que no me acuerdo cómo era la pregunta. No, anótalo y pregúntale esto a tus hijos. Oye, mi amor, oye, mi vida, oye, mi cielo. ¿Qué es? Mencióname las 5 cosas más importantes para papá y mamá. Según tú, según lo que tú has visto, ¿qué es lo más importante? Lo que sea lo más importante. Híjoles. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Escucha esto. Nuestros hijos tienen claro qué es importante para nosotros. Me pregunto si nosotros lo tenemos claro también. ¿Estamos viviendo de esta manera que claramente deja ver no solo a nuestros hijos, sino todos alrededor, que tú y yo estamos buscando una patria que no está aquí? Un lugar donde hay justicia verdadera, con aquel que nos puede saciarnos verdaderamente. Ya sabes quién. No es él, es ya sabes quién. ¿Es real esto para nuestros hijos a través de nuestra manera de vivir? Mira esto, mira el verso 15. Si hubieran estado buscando o pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Eso lo hace aún más real, ¿no? Cuando tienes chance de el plan B, pero te mantienes en este reino invisible, amando a un Cristo que no has visto y no has tocado, pero que está afectando tu vida. Entonces, me encantó lo que dijo Sergio. En medio de este caminar de fe, vamos a toparnos con un chorro de pruebas, pero también nos estamos encontrando con el Dios vivo y verdadero. Y cuando nuestros hijos nos ven en medio de estas pruebas, no volviendo, no retrocediendo, sino caminando con fe, estamos haciendo tangible para ellos algo que ellos no pueden ver en este momento. Dice, si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Una mejor qué? Una mejor patria. Ahora, patria viene de esta palabra que hace referencia a la tierra del Padre. Ese es un concepto tan... Yo sé que es bastante obvio, a mí me voló la cabeza. Una mejor patria. ¿Y qué es patria? La tierra de tus padres, la tierra del Padre, la tierra natal. Es un lugar donde ellos no han estado, pero nacieron de allá. Tienen un Padre que está preparando un lugar para sus hijos y anhelan ese lugar. Entonces, fíjate, espero decirlo bien. Los mejores padres son aquellos que tienen al mejor papá. Los mejores educadores, los mejores papás, son aquellos que tienen al mejor papá, que realmente han nacido de nuevo y por eso tienen este mejor anhelo y esta mejor esperanza. Escucha, este anhelo, este mejor anhelo, ¿mejor que qué? Mejor que todos los otros anhelos. No lo puedes adquirir ni generar por ti mismo. Tienes que haber nacido del Padre para anhelar la casa del Padre, la tierra del Padre. Y cada vez más me he topado con consejerías y con casos en los que descubro que a veces no hay este gran anhelo y me pregunto si ha habido este nuevo nacimiento. Estoy hablando de los papás. Estoy hablando de los papás. ¿Cómo este enfoque tan aquí y ahora? Muchas veces es un resultado de desenfoque, pero muchas otras es porque no hay este anhelo de que de la tierra del Padre. ¿Y cómo voy a anhelar que mis hijos vayan a la tierra del Padre si ni yo anhelo a ir a la tierra del Padre? Porque no es mi Padre. Recuerdo el caso, un caso específico, ¿no? De una persona preocupada por sus hijos, porque el mundo los está atrayendo, ¿no? Y es que mi hija o mi hijo quieren tener novio y los veo ya involucrados emocionalmente, hasta físicamente, con un chavo que ni es cristiano, ¿no? Y yo lo que le digo a mi hija o a mi hijo es, no, un novio no, porque te va a distraer de la carrera y vas muy bien. ¿Qué es lo que falta allí en la perspectiva de ese papá o de esa mamá? Un mejor anhelo. ¿Sabes qué? Lo último que importa es la carrera, hijo. Lo que importa es que tu hija o tu hijo tiene un hambre que solo Cristo puede saciar y tú la estás enfocando en la carrera, hijo. ¿Qué es lo que falta ahí? Ese anhelo de que sus hijos se sacien todos los días de la misericordia de este Dios al que no vemos, pero que nos está preparando un lugar que en este momento no vemos, la tierra del Padre. Termino con esto. Obtenemos mejores anhelos muriendo conforme a la fe. Eso significa no recibir lo prometido, ¿no? Entender que no es aquí y ahora. Número dos, esto significa, si no es aquí y ahora, comenzar a ver lo invisible, lo eterno, más allá del aquí y el ahora. Pero número tres, despidiéndonos. Vivir despidiéndonos. Leamos otra vez el verso 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin recibir lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, ¿y qué dice ahí? Saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros. Pero esta palabra saludándolo se puede traducir también como despidiéndose. Y yo quisiera que lo leyéramos con esa traducción, despidiéndose. Conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y despidiéndose, confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. ¿Sabes qué? Debemos vivir despidiéndonos, no solo de este mundo, sino despidiéndonos de nuestros hijos. Despidiéndonos. Yo sé que muchos probablemente recuerdan que mi esposa y yo tuvimos una primera bebé que ya está con el Señor. Hoy te lo puedo decir con un enorme gozo en mi corazón, porque es indescriptible. O sea, tengo una hija en el cielo, bro. Tengo nuestra primera hija, las cosas que yo estudio y que por fe y que me imagino y que, o sea, cuántas cosas ella podría estar diciendo, te faltó, papá. Entonces, lo que tú dices, le faltó más grandiosidad, porque yo ya la estoy viendo el día de hoy. Y probablemente si tú le preguntaras a un especialista en, ¿cómo se llama? Tanatología, ¿no? A ver, diagnostícame a este Lenin, por favor. Pasa una semana con su familia y diagnostícamelo. Un tanatólogo te diría que yo estoy traumado con la muerte. Porque desde que esta hija, desde que ella partió con el Señor, la perspectiva de vida de mi esposa y mía cambiaron para siempre, absolutamente para siempre. Literalmente, esta pequeñita que no hizo homeschool, que no aprendió a leer, que el mundo consideraría una iletrada, un fracaso, nos enfocó en cosas que nosotros habíamos dejado de ver, lo eterno. Y desde entonces mi esposa y yo estamos conscientes y anhelamos más el cielo. Dios usó a esta pequeñita para reencender en nuestro corazón este mejor anhelo: la casa de nuestro papá. Y Dios, pasando el tiempo, nos concedió tener otra hija, y luego otra, y luego, no, y luego ya le paramos. Pero esta última vale como por tres más, ya, si la ves. Y nosotros vivimos despidiéndonos. Es una realidad. Te lo prometo, por el pescadito. Vivimos despidiéndonos. A tal punto que para Belén, la mayorcita de las que está acá, para ella es una realidad que nos vamos. De vez en cuando, es bastante frecuente, la verdad. Estamos comiendo y ya me quiero ir al cielo. Una vez, hace algunos años, veníamos para acá, para la escuela, en un taxi, y casi ocasionamos un accidente. Porque veníamos ahí en el taxi y mi hija dijo: papá, ya me quiero ir al cielo. Hubieras visto los ojos del taxista, así de: su hija se quiere morir. O sea, no, ella tiene un mejor anhelo. Anhela conocer a su hermanita, sin duda. Pero ¿sabes qué? Anhela a Jesús también. Vivimos despidiéndonos todo el tiempo. Vivimos despidiéndonos. Y vivimos recordándonos. Que recuerdo una noche, estábamos hablando acerca de cómo Jesús vino a este mundo, ¿no? La encarnación. Y me preguntó: ¿dónde está Jesús hoy, papá? Y le dije: hay un lugar, es una pregunta difícil, ¿no? Está en el cielo, ¿no? ¿Dónde es eso? Le dije: mira, hay un lugar de la realidad, es real, no es imaginativo, hay un lugar de la realidad, en algún lugar de nuestra realidad existe un hombre que es Dios, con manos atravesadas porque murió en la cruz, y manos que un día te van a acariciar, manos que han cargado a tu hermanita, y manos que un día te van a acariciar a ti. ¿Sabes qué me dijo mi hija? Ay, papá, estoy nerviosa. ¡Sí! ¡Sí! Esta realidad de un Cristo que prepara lugar para nosotros debe producir ese hueco en el estómago de que es real y vamos para allá. Y yo, ¿sabes? La tierra del Padre. Anhelar esto. Si nuestros hijos no tienen este anhelo, hemos fracasado como padres. No estoy diciendo que mi hija ya tiene este anhelo y, o sea, no sé si esto vaya a cambiar. Yo espero que no cambie con el tiempo, ¿no? Hay retos, hay dificultades, ellos tienen luchas tanto como nosotros. Pero ella ve que para nosotros esto es algo real. Nos vamos pronto a casa. Y todos han terminado con citas bien chidas, ¿verdad? La cita así chida al final. Pues yo traigo a uno de mis teólogos favoritos para terminar. No sé por qué se ríen, como, pues, ¿qué me conocen? ¿Qué me saben o qué? No es Don Ramón, yo sé que lo cito mucho a veces. Traigo la cita de mi teólogo favorito en estos últimos meses. Te voy a decir la cita y al final te digo quién es, ¿va? Hablando de este anhelo mejor. Si tus hijos no anhelan el cielo, si nuestros hijos no anhelan el cielo, no anhelan a Jesús, no importa absolutamente de nada su rendimiento escolar, sus modales, no importa de nada. Escucha esto: eminencia Desde que tengo memoria, siempre soñé con visitar su nación. He tenido muchas grandes aventuras en este mundo, pero nada que calme ese deseo. Sé que no soy digno, pero con su permiso, entregaré ahora mismo mi espada por la dicha de ver su nación con mis propios ojos. Rippy Chip. Rippy Chip. Teología de Rippy Chip, bro. Debemos hacer de nuestros hijos Rippy Chips. Estas ratitas pecadoras adorables, ¿verdad? Pero que tienen este anhelo que ninguna aventura de este mundo puede saciar. Que se emocionen con sus juguetes, que se emocionen con sus rendimientos, que se emocionen con natación, que se emocionen con todo eso. Pero si esas cosas ahogan este anhelo del cielo, ya fallamos. Para quienes no saben quién es Rippy Chip, así de voy a librería a buscar un libro del teólogo Rippy Chip. Es esta ratita que sale en las Crónicas de Narnia. Mi hija se la ha chutado diario los últimos 2 meses. Gracias a Dios. Y ella, esta ratita tiene este anhelo. Cuando veas la película vas a llorar como Magdalena. Este anhelo que el mundo no logra ahogar. Todos han terminado con preguntas, entonces yo también voy a acabar con preguntas. Primera pregunta: ¿dónde está tu mayor satisfacción? El día de hoy, como familia, ¿dónde encuentran su mayor satisfacción? ¿O en qué? Si esa satisfacción apunta hacia arriba, gloria a Dios. Y déjame decirte esto, creo que tenemos que, no hay nadie que tenga todo el tiempo esta, ¿no? Hay que hacer ajustes, ¿no? Hay que hacer ajustes. Si en términos generales la orientación de su satisfacción va hacia arriba, gloria a Dios. Número 2, ¿qué cosas, aún buenas, Dios te está pidiendo que entregues? Que dejes de verlas como tuyas. Abraham disfrutó de esa tierra prometida, pero vivió en ella como extranjero. Dijo, no, o sea, Dios me permite disfrutarla, pero no es esto lo que Dios me quiere dar y no es aquí. Dios le dio este hijo a Abraham y Dios se lo pide de vuelta. Entrégamelo en sacrificio, tienes que entregármelo. Número 3, ¿tu visión de Dios es clara para tus hijos en tu forma de vivir? Y última pregunta, ¿les estás enseñando a tus hijos a morir conforme a la fe? Si no les enseñamos a nuestros hijos a morir conforme a la fe, no podemos enseñarles a vivir conforme a la fe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y por este mejor anhelo, Señor. Yo te pido que tú traigas esta perspectiva a todos nosotros, Señor. Que nos ayudes a ver mucho más allá, Señor, de cosas buenas y malas que vivimos aquí ahora, Señor. De nuestras fallas y errores, de nuestros aciertos, Señor. Ayúdanos a ver más allá y recordar que mientras corre el reloj, se acerca el momento en que te veremos cara a cara. Que en medio de nuestra frustración, en medio del cansancio, Señor, en medio de los dulces momentos aquí en este mundo, Señor, recordemos que hay un lugar mejor, que hay un anhelo mejor, que hay una esperanza mejor, Señor, que no está aquí ahora. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a esto, Señor. Gracias por recordarnos que nos has dado esta misión, Señor, de transmitir a través de nuestra influencia, a través de nuestra vida, esta fe preciosa, más preciosa que el oro, que tú nos has dado a nosotros, Señor. Y pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes, Señor, alcanzar a nuestros hijos, Señor, con esta influencia, y que ellos puedan abrazar esta fe también, Señor. Gracias por cada familia que está aquí, Señor, y por todo lo que seguirás hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén.